Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Donald Trump avanza con triunfos en tres estados y Bernie Sanders sorprende ganando en Michigan.
Estados Unidos anticipa acudir al Consejo de Seguridad de la ONU por pruebas misilísticas de Irán.
Corte Suprema de Justicia escuchará argumentos en las acciones ejecutivas del presidente Obama sobre inmigración.
Y según Patrick McEnroe, estaríamos viviendo la época dorada del tenis.
Hoy es miércoles 9 de marzo de 2016 y desde Washington les saludamos Luis Alberto Facal y Yoconda Tapia.
El senador por Vermont, Bernie Sanders, consiguió una sorpresiva victoria en las primarias demócratas de Michigan el martes, mientras el republicano Donald Trump amplió su ventaja con victorias en Michigan, Mississippi y Hawái.
La mayoría de las encuestas daban a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton como fuerte favorita para ganar en Michigan, pero Sanders consiguió 50% de los votos.
Lo que esta noche significa es que la campaña de Bernie Sanders, la revolución del pueblo de la que estamos hablando, la revolución política de la que estamos hablando, es fuerte en todas las partes del país.
Pero Clinton ganó fácilmente en la otra primaria del martes en el sureño estado de Mississippi.
America belongs to all of us.
Estados Unidos nos pertenece a todos nosotros, no solo a los que ya son exitosos. Quiero ser la presidenta no solo de los que ya son exitosos, ellos no me necesitan. Quiero ser la presidenta de los que luchan y se esfuerzan, la gente que tiene un sueño y buscan una forma de lograr ese sueño.
En el lado republicano, las contundentes victorias de Trump en tres estados dejaron a sus rivales con menos oportunidades para detener su impulso y confirmaron que los intensos esfuerzos de él, de la dirigencia republicana para socavar su credibilidad, no han funcionado.
I can be more presidential than anybody.
Yo puedo ser más presidenciable que cualquiera, sí, quiero serlo, pero puedo ser más presidenciable que cualquiera, cuando tengo 16 personas viéndome a mí de 16 diferentes ángulos, no quieres ser tan presidenciable, tienes que ganar, hay que ganar, pero diría más presidenciable, y he dicho esto un par de veces, más presidenciable que cualquiera otro, que el gran Abe Lincoln, él era muy presidencial.
El senador por Texas, Ted Cruz, añadió otro triunfo en Idaho, el cual le permite continuar afirmando que es el único que puede competir con Trump.
El senador Marco Rubio, en cambio, no pudo conseguir ningún delegado en Michigan ni en Mississippi, donde no alcanzó el 20% de los votos y prácticamente solo le queda la esperanza de ganar la primaria en la Florida la próxima semana.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Irán dijo haber llevado a cabo dos pruebas más de misiles balísticos este miércoles y esta vez los proyectiles tenían escrito el mensaje en hebreo: Israel debe desaparecer.
La agencia de noticias semioficial Fars ofreció imágenes el miércoles que, según dijo, mostraban el lanzamiento de los misiles Qadr H y señaló que los misiles se habían disparado en la cadena montañosa de Alborz, en el este de Irán, para alcanzar un objetivo a unos 1.400 kilómetros de distancia en la costa de Irán, en el Golfo de Omán.
La quinta flota de Estados Unidos que patrulla la región declinó hacer declaraciones sobre la prueba. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, se refirió al tema el martes, destacando que la situación planteada por Irán se evalúa al igual que los futuros pasos a tomar.
Hay al menos una específica resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que podría aplicar aquí, y la verdad es que aún estamos revisando el lanzamiento iraní para evaluar si es necesario que este asunto sea llevado al Consejo de Seguridad de la ONU.
Por su parte, el Departamento de Estado dijo también el martes que planea pedir al Consejo de Seguridad revisar la situación y presionar por una respuesta apropiada, aunque el portavoz Josh Kirby también reconoció que las pruebas con misiles no están prohibidas por el acuerdo nuclear entre seis potencias e Irán firmado a fines del año pasado.
No hubo una reacción inmediata de Jerusalén al incidente de este miércoles.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó este miércoles una ola de ataques realizados por palestinos justo cuando visita Israel, diciendo que no hay justificación para esta violencia de odio.
Hablando junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Biden calificó como un acto terrorista atroz el acuchillamiento mortal de un estadounidense sucedido el martes y agregó que los líderes del mundo civilizado no pueden ver la violencia como un comportamiento aceptable.
La llegada de Biden anoche al aeropuerto de Tel Aviv coincidió con un atentado en la misma ciudad, en la zona histórica del puerto de Jaffa, en el que un palestino procedente de Cisjordania mató al turista estadounidense Taylor Allen Force e hirió a una decena de personas.
Hoy la policía mató a dos pistoleros palestinos que hirieron seriamente a otra persona y a otro palestino que intentó acuchillar a varios soldados en un retén.
Por su parte, el primer ministro Netanyahu dijo que nada justifica esos ataques y criticó a los líderes palestinos por no condenarlos.
El vicepresidente Biden hizo un llamado para avanzar en la paz entre israelíes y palestinos y aunque reconoció que la solución no será fácil, afirmó que la actual violencia y venganza tiene que parar.
El presidente Barack Obama invitó a los legisladores estadounidenses de ambos partidos a acompañarlo en su histórico viaje a Cuba el 21 de marzo, y aunque la lista completa no ha sido revelada, varios senadores confirmaron que recibieron la invitación.
El demócrata Patrick Leahy, uno de los más antiguos miembros del Senado, aceptó la invitación y dijo: "He estado allí muchas veces y solo quiero mejorar las relaciones entre nuestros dos países".
El republicano Jeff Flake también acompañará a Obama en su visita a Cuba y se declaró emocionado. "Me alegra que el presidente vaya. Esto es de gran importancia y será muy bueno para el pueblo cubano", dijo Flake.
En contraste, el demócrata Bill Nelson de Florida, donde hay una numerosa comunidad de cubanos exiliados, rechazó la invitación. "No puedo ir", dijo Nelson y añadió: "No quiero que mi visita como el más importante senador de Florida pueda de alguna forma ser interpretada como que hago caso omiso de los abusos de derechos humanos de Castro en Cuba. No es el momento para que yo vaya", indicó.
Entre los legisladores que rechazaron la invitación están el republicano Bob Corker, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y el principal demócrata de ese panel, Ben Cardin.
Varios demócratas que no fueron invitados dijeron a La Voz de América que les gustaría visitar Cuba en algún momento, y otros republicanos señalaron que están agradecidos de no haber sido invitados.
Y ahora hacemos una pausa. Al regresar, demócratas en el Congreso piden el desbloqueo de medidas ejecutivas sobre inmigración.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Ustedes sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Legisladores demócratas en el Congreso estadounidense piden a la Corte Suprema de Justicia el desbloqueo de las acciones ejecutivas del presidente Barack Obama que beneficiarían a 5 millones de indocumentados.
Por segunda vez, este grupo de 224 congresistas, encabezados por los líderes demócratas Harry Reid y Nancy Pelosi, presentó un escrito legalmente conocido como Amicus Curiae para respaldar las acciones ejecutivas del presidente Barack Obama en materia de inmigración.
Estas medidas son la acción diferida para padres de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes, DAPA, y la extensión de la acción diferida para los llegados en la infancia, DACA.
Los legisladores presentan en el escrito una serie de casos con los que buscan demostrar que el Congreso autorizó expresamente al secretario, antes conocido como Procurador General, el establecimiento de los reglamentos, emitir instrucciones y realizar todas las acciones que considere necesarias para ejecutar la Ley Nacional de Inmigración, incluyendo la deportación.
Estos argumentos se presentan cuando la Corte Suprema se alista a escuchar los testimonios del gobierno y del estado de Texas y que el presidente de la Cámara de Representantes de mayoría republicana, Paul Ryan, apruebe una resolución que autorizaría la presentación de un escrito legal en contra de las acciones ejecutivas de inmigración del presidente Obama en nombre de todos los miembros de la Cámara.
El líder norcoreano Kim Jong-un dijo el miércoles que su país ha desarrollado cabezas nucleares miniatura que pueden caber en un misil balístico.
Si bien estas declaraciones belicosas no son nada nuevo, viniendo de ese aislado país, es la primera vez que el líder norcoreano hace tal aseveración.
La agencia estatal de noticias KCNA reportó el miércoles que Kim se reunió con sus técnicos y científicos nucleares que lo pusieron al tanto de las investigaciones conducidas para coronar varios misiles balísticos tácticos y estratégicos con cabezas nucleares.
La agencia publicó fotografías que parecen mostrar a Kim visitando las instalaciones donde se hacen las ojivas nucleares. Las imágenes no pudieron ser autentificadas de manera independiente y una cantidad de analistas militares dudan de las aseveraciones norcoreanas.
Funcionarios militares estadounidenses han dicho en el pasado que Corea del Norte tiene las conexiones y la tecnología para desarrollar un aparato nuclear miniaturizado, pero todavía debe demostrar su capacidad para hacerlo.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Eslovenia, Croacia y Serbia dijeron que no permitirán más que inmigrantes pasen sus fronteras sin planes de solicitar asilo y cerraron la llamada Ruta de los Balcanes, tomada por muchos migrantes que se dirigen a las naciones más ricas de Europa Occidental.
Eslovenia anunció que comenzará a hacer cumplir la nueva política a la medianoche del jueves, mientras Croacia y Serbia dicen que harán lo mismo.
La acción de Eslovenia sigue a un decreto aprobado el lunes en una reunión de la Unión Europea en Bruselas, donde se requiere que los miembros del bloque deben retornar a hacer cumplir el acuerdo de fronteras abiertas de Schengen, que dice que las naciones pueden prohibir el ingreso de cualquier migrante que no planea solicitar asilo en ese país.
Millones de personas en todo el archipiélago indonesio pudieron observar un poco común eclipse total de sol este miércoles.
Los indonesios en 12 provincias y en 3 husos horarios se reunieron en estadios planetarios y en cimas de montañas, mientras la luna comenzó a moverse entre la tierra y el sol poco después del amanecer.
En muchos poblados a lo largo del sendero del eclipse, los residentes se arrodillaron para orar y realizar rituales religiosos, mientras el día se oscurecía durante los 2 minutos que duró el eclipse.
El evento también atrajo a miles de astrónomos de todo el mundo, incluyendo a un equipo de científicos de la NASA, la Agencia Espacial de Estados Unidos, que observaron el eclipse desde las Islas Maluku.
Desafortunadamente, vientos nubosos oscurecieron el eclipse en partes de Indonesia.
Y un eclipse parcial de sol fue visto también en otras partes de Asia y Australia y el Océano Pacífico.
El próximo eclipse total del sol tendrá lugar en agosto de 2017 y será visible en Estados Unidos.
Hacemos una pausa y ya regresamos en Buenos Días, América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Estamos en Buenos Días América, un programa que se emite en Washington desde los estudios de La Voz de América.
En un periodo de crisis en los precios del petróleo, las compañías estadounidenses reducen sus inversiones para este año.
El informe con Tony Cano.
El gigante estadounidense de energía Chevron anunció que estaba reduciendo aún más sus inversiones para hacer frente a la caída de los precios internacionales del petróleo y del gas natural que golpea sus ganancias. Chevron, la segunda mayor petrolera de Estados Unidos, redujo sus objetivos de gastos de capital a un rango de 17.000 y 22.000 millones de dólares el año para 2007 y 2018. En diciembre la compañía los había rebajado a entre 20.000 y 24.000 millones de dólares para los dos años. Para 2016, los planes de gasto fueron reducidos 24% a 26.600 millones de dólares. Su competidor estadounidense, ExxonMobil, la mayor compañía energética del país, rebajó su presupuesto de gastos de capital para 2016 en un 25%. Las condiciones de la industria son difíciles en este momento, con bajos precios del petróleo y del gas natural, dijo John Watson, presidente y director ejecutivo de Chevron, en un comunicado. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y en noticias en Latinoamérica, el gobierno de El Salvador enfrenta la emergencia del Zika con fumigaciones y apoyo internacional.
Nuestro colega Gesell Tobías está en San Salvador y tiene este informe.
Dengue, chikungunya y ahora Zika son las tres enfermedades que los salvadoreños han tenido obligatoriamente que aceptar en sus vidas. Y según la ministra de Salud de El Salvador, Violeta Mengíbar, las posibilidades de que el panorama cambie son remotas.
Como decimos aquí en buen salvadoreño, ha llegado para quedarse y que en determinados momentos tiene ciclos epidémicos.
Desde el primer caso registrado de Zika el pasado mes de noviembre, van un total de 9.179 personas hasta la fecha afectados por el virus, según cifras del Ministerio de Salud.
El Zika por sí solo es una enfermedad que nadie tiene por qué preocuparse. Es una enfermedad incluso considerada un poco menos dramática que chikungunya. El problema del Zika es cuando ha comenzado a asociarse a síndrome de Guillain-Barré.
La situación ha escalado a tal punto que el mismo gobierno de Estados Unidos, a través de sus Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, ayudan a su similar salvadoreño a enfrentar la crisis. Gesell Tobías, Voz de América, San Salvador, El Salvador.
La oposición en Venezuela convoca a marchas para exigir la renuncia del presidente Nicolás Maduro.
Álvaro Algarra informa desde Caracas.
El secretario ejecutivo de la opositora Mesa de Unidad Democrática, Jesús Torrealba, leyó la hoja de ruta 2016 de la oposición para cambiar el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El dirigente convocó a movilizarse para lograr como primera vía la renuncia de Maduro, luego aprobar una enmienda constitucional para reducir el mandato presidencial e iniciar el proceso para el referéndum revocatorio.
La primera de estas movilizaciones se va a realizar el próximo sábado 12. Vamos a hacer una movilización nacional exigiendo la renuncia de Nicolás Maduro. Lo voy a decir con absoluta claridad. Nosotros no queremos ni una capucha, Nosotros no queremos ni una piedra. Nosotros no queremos ni una botella partida. Nosotros lo que queremos es pueblo en la calle.
Sin embargo, el chavismo dará las batallas que le plantee la oposición y descarta de plano una renuncia del presidente Nicolás Maduro, declaró el jefe del bloque legislativo oficialista Héctor Rodríguez.
Estamos dispuestos a dar la batalla central que estamos dando, que es la batalla económica, y de ahí no nos van a sacar. Nos concentraremos en la prioridad de los venezolanos, resolver el problema económico, superar la coyuntura económica.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El ex capitán del equipo estadounidense de tenis para Copa Davis, Patrick McEnroe, afirma que nos encontramos viviendo la época dorada del tenis de hombres. Según el especialista, el suizo Roger Federer, el español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic son los tres más grandes jugadores de todos los tiempos. Para mí, Federer es todavía el mejor que yo haya visto. Djokovic ciertamente a su manera estaría incluido en esta categoría y estaría con Federer si continúa haciendo lo que hizo por los próximos 2 o 3 años. Obviamente, Nadal es uno de los más grandes competidores que hayamos visto. Parecería que es muy exigente consigo mismo para convertirse en más que un jugador que aparece en el court. Federer, Nadal y Djokovic han sido bastante dominantes en su juego, al punto que casi siempre han estado en las finales de los Grand Slam desde el Abierto de Francia del año 2005. El único estadounidense en alcanzar un partido por el título de Grand Slam fue Andy Roddick, el cual perdió frente a Roger Federer en el Wimbledon de 2009. El exfutbolista estadounidense Landon Donovan se adaptó a la perfección a su nueva vida tras su primer año alejado de los terrenos de juego. Hace 6 semanas que es padre de un varón llamado Talón, en quien tiene puestas todas sus energías. El campeón de 4 copas de la Major League Soccer es una de las caras visibles de la candidatura de Los Ángeles para organizar los Juegos Olímpicos de 2024, una labor en la que quiere ser lo más útil posible. Donovan jugó su último partido como profesional el 7 de diciembre de 2014 después de lograr su 4ª copa de la Major League Soccer. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego noticias del mundo del entretenimiento.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington les informa Leonardo Bonet. Estas son las noticias del mundo del espectáculo.
Yesterday, a wizard entered New York with a case.
J.K. Rowling publicó este martes una serie en cuatro partes llamada Magia en Norteamérica, que es la base de la precuela de Harry Potter, que llegará al cine en otoño, Bestias Fantásticas y Dónde Encontrarlas. Las próximas partes de la serie se publicarán los martes y viernes en el sitio web de Rowling, www.pottermore.com.
Remember, the Force will be with you, always.
La Guerra de las Galaxias, El Despertar de la Fuerza, lidera con 11 nominaciones los premios de cine MTV, cuya 25ª edición se transmitirá el 10 de abril a través de la red social Snapchat. Dwayne Johnson y Kevin Hart serán los maestros de ceremonia. Otros filmes nominados son Creed, Deadpool,
Whatever they did to me made me totally indestructible.
Jurassic World,
They're dinosaurs. Wow enough.
Los Vengadores, La Era de Ultron,
No way we all get through this.
Y Straight Outta Compton.
Our art is a reflection of our
Los fans
reality.
Pueden votar en línea en el portal www.movieawards.mtv.com. La mexicana Paulina Rubio tuvo su segundo hijo el pasado 5 de marzo en Miami. El padre del bebé es el cantante Gerardo Basúa, a quien Paulina conoció durante el programa The Voice México, donde Basúa fue concursante. Janelle Monáe será la estrella de un drama espacial llamado Hidden Figures, que copatrocinan la NASA y los estudios Fox 2000.
Hidden Figures, a history of NASA's African-American female mathematicians.
Dirigido por Ted Melfi, el filme está basado en el libro del mismo nombre sobre tres mujeres negras que ayudaron a ganar la carrera espacial mediante su participación en la misión Amistad 7 de la NASA, que resultó en el viaje del primer astronauta estadounidense a la órbita terrestre, John Glenn, en febrero de 1962. El nuevo éxito de Kelly Clarkson, Piece by Piece, de su séptimo álbum, encabeza las listas de canciones digitales y canciones digitales pop, convirtiendo a Clarkson en la primera ganadora de American Idol que logra colocar una canción en primer lugar en 100 diferentes listas de música de Billboard. Clarkson espera a su segundo hijo en abril. Hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington, les informó Leonardo Bonet.
El ex baterista de los Beatles, Ringo Starr, anunció en su cuenta de Twitter la muerte del llamado quinto Beatle, el productor musical Sir George Martin, a la edad de 90 años.
Starr hizo el anuncio y colocó una foto de Martin con los Beatles con el comentario: "Gracias por todo tu amor y simpatía, George".
Martin, quien estudió música clásica, firmó un contrato con los Cuatro Jóvenes de Liverpool en 1962. Fue considerado como un componente esencial de su éxito, ayudándoles a componer y producir muchos de los grandes éxitos, comenzando con Love Me Do, su primero en 1962, y más tarde con la icónica Yesterday en 1965.
En muchos casos, los estudios de música de Martin llenaron los vacíos que tenían los miembros de la banda, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, que irrumpieron en la industria con solo conocimientos básicos de solfa y composición.
A Martin se le atribuyen solos de trompeta, interludios con cuartetos de cuerdas y la inclusión de piano en algunas de las canciones más memorables de los Beatles.
La reina Isabel II le concedió en 1996 el título de caballero por sus servicios a la industria musical y a la cultura popular.
El libro Guinness de los Récords nombró a Martin como el productor más exitoso en la historia, con más de 50 número uno registrado solo en Estados Unidos y el Reino Unido, en una trayectoria que duró 6 décadas.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yoconda Tapia y Luis Alberto Facal, agradecemos su sintonía.
Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca y en la sala de ingenieros Joe Gill.
Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.